Bienvenidos al ciclo de conversaciones contemporáneas de Radio Nacional. En conmemoración de sus 80 años de vida, fue creado como un espacio que promueve el debate público y la reflexión sobre diferentes temáticas culturales. Gabriel Palumbo, creador de este ciclo, busca entablar un diálogo con el vasto mundo del arte contemporáneo argentino e internacional. Ahondando en la tradición cultural de Radio Nacional en sus 80 años, se trata de analizar las particularidades del arte de hoy también, de reconocer las diferencias con visiones anteriores o convivientes del hecho artístico y de sus manifestaciones laterales también.
Estamos en el segundo episodio de este ciclo de charlas contemporáneas y hoy tenemos el enorme gusto de estar con Eugenio Cutica. Eugenio, ¿cómo estás?
Hola, Gabriel, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Eugenio es un artista, siempre es difícil las calificaciones, digo, pero es un artista particular, que es de esos artistas que tienen además un basamento teórico para su arte, teórico, emocional, conceptual en algún punto, y que además tiene un enorme privilegio que es interesante destacar. Es el artista vivo que suscitó más interés en la última retrospectiva en el Museo Nacional de Bellas Artes que la enorme cantidad de artistas muertos que hay en el Museo Nacional de Bellas Artes. Fueron más gente a ver la obra tuya que la obra de Van Gogh o de Renoir.
Sí, así es. Eso fue lo que sucedió. Y de alguna forma puede servir esto como para mí mismo, ¿no? Un paradigma de que el arte trasciende el tiempo, ¿no es cierto? Es que el arte verdadero es un arte del no tiempo. Así que cuando visitamos junto con el crítico de arte Julio Sapolnik el museo, había un cambio de dirección del museo y uno de los aparentemente nuevos directores dijeron que era una institución donde solo exponían artistas que habían pasado el tamiz y la aprobación del tiempo. Uh-huh. Y mencionó artistas muertos y muertos desde hace más de 100 años. ¿No? Entonces yo le respondí, bueno, lamento mucho no poder exponer, pero me alegro, por otro lado, de no estar en esa lista. ¿No es cierto?
Es cierto, pero bueno, esa retrospectiva fue en el 2015, ¿no? 2015.
Sí, eso fue hace aproximadamente, terminó la muestra hace un año y medio.
Un año y medio. Consolidó de algún modo una carrera, un itinerario, un desarrollo de la... De tu propia imagen como artista, pero a mí me interesa siempre ir a los inicios, a las cuestiones más originarias. Digo, ¿cómo te convertiste vos en Eugenio Cutica, artista plástico, y no alguna otra profesión?
Bueno, yo creo que supe que iba a ser artista antes de nacer. Es algo que surgió conmigo mismo y era consciente de que iba a tratar de serlo porque, y también era consciente que todo está diseñado en contra de esto y que iba a tratar de sostener esa posición a lo largo de la vida a pesar de esta oposición. Y eso fui consciente desde los 7 años. Yo recuerdo de ingresar en una zona, en una dimensión ligada a lo sublime, de cierto éxtasis de estar en un lugar ligado a la magia, como una especie de nirvana. Ahora lo puedo decir con estas palabras. En ese momento Yo recibí esta experiencia antes de que lo pudiera verbalizar. Trataba de decírselo a mis padres, porque ellos muy preocupados, porque era un chico muy introspectivo, de que yo estaba en el mejor de los mundos, pero no, obviamente no se los podía explicar, y yo me preocupaba por ellos. Yo estaba muy bien en esa zona. Así que yo siempre tuve esa certeza, nunca abandoné ese niño interior, esa mirada interior. Porque me lo prometí desde esa época y todavía aún hoy lo vengo logrando.
Era una promesa consciente,
esa una promesa consciente, una promesa consciente de tener la certeza de que en esa zona algo se encontraba.
Uh-huh. Eso tiene que ver, yo recuerdo en algunas otras ocasiones que tuvimos la posibilidad de conversar, que vos hablabas de una dimensión de la frecuencia infinita del no tiempo.
Sí.
¿No? Digo, esa experiencia que vos narrás desde pequeñito, ¿tiene que ver con lo que después conceptualizaste como eso?
Sí, tiene que ver con que el arte es como un portal. El arte tiene un poder sanador. A ver si lo puedo explicar para la audiencia brevemente. Cuando hacemos algo con arte, arte no es una escultura o una pintura, es una actitud hacia lo que sea. Por ejemplo, se puede trabajar en negocios o practicar el arte de los negocios. La actitud hacia lo que se hace, la actitud de excelencia y dar lo mejor de uno mismo, sin buscar un propósito, nada más que porque se tiene que hacer así, abre un portal que nos aparta de la mayoría del sufrimiento y el dolor. Uh-huh. Para eso sirve el arte. Desde tiempos inmemoriales, desde la prehistoria, el arte siempre ha sido una necesidad humana de invocación y de redención. Uh-huh. Y todos necesitamos esa conexión, que es hacer de esa forma, nos hacemos amigos de nosotros mismos, entramos en una realidad que está detrás de lo aparente, que eso decía Borges, por ejemplo, que todo lo que nos rodea, lo que creemos que es la realidad, no es la realidad. Hay otra realidad más real que está detrás. Esa conexión con otra definición de los lenguajes, una definición subyacente, más etimológica. Hablo de lenguajes que puede ser el arte, puede ser cualquier tipo de lenguaje. Es perfecta. Nos comunicamos con cierta perfección. Y eso tiene un poder sanador que nos conecta también con un flujo de la abundancia. El arte tiene un poder tremendo. Hay una gran confusión sobre lo que es arte y lo que no es arte. En realidad se está tomando como arte ahora a objetos ordinarios puestos en lugares de validación, que en vez de transmitir este espíritu sanador, lo que están difundiendo es ignorancia, entretenimiento, que significa no tenerse, y distracción. Y de esa forma generan adicciones para transformarlos solo en consumidores. El arte previene de todo esto. El arte es lo que estamos buscando siempre y lo que se trata siempre de apartarnos de eso.
Ahí, yo tenía en alguna medida cierto guión que tu discurso me hace alterar graciosamente.
Perdón, discúlpame, Gabriel.
No, es que debe ser así. Es mejor así, seguramente. Pero digo, en función de lo que decís, me parece que hay una manera de tratar con un viejísimo, con una viejísima discusión, con un dilema ya medio atávico, que tiene que ver con la función del arte, ¿no? Digo, hay visiones más materialistas en relación con la visión del arte, que no tienen mucho que ver con esto que...
Bueno, esa es la que yo llamo que es la visión marketinera del arte. Ah. Que eso no es el arte verdadero, no es este arte que es una necesidad humana desde todos los tiempos. Que no tiene que ver con esta frecuencia infinita. Si me permitís, Gabriel, claro, voy a tratar de decir en pocas palabras en qué consiste eso.
Vamos.
Cuando uno está haciendo algo en total presencia de lo que hace, completamente concentrado, sin pensar en otra cosa, y cuando hablo de no pensar es sin el ruido del pensamiento que nos remite al pasado o al futuro. Cuando uno está totalmente presente, dando lo mejor de uno, haciendo algo con excelencia, se abre un portal. El hoy es el pasado de mañana, ¿no es cierto? Sí. Hoy va a ser el pasado de mañana. Uh-huh. Si uno hace las cosas con excelencia y con arte hoy, lo que sea, el pasado va a estar bien. Y el futuro es el día después de hoy. Uh-huh. Si uno hace las cosas bien hoy y con arte, lo que sea, el futuro va a estar bien. Entonces, tenemos que si uno hace lo que sea, por ejemplo, el arte de la locución, el arte de escribir un libro, lo que sea, con arte, el pasado, el presente y el futuro van a estar bien y no hay otro tiempo. Entonces la vida va a estar bien. Y fíjate, Gabriel, que cómo actúa cierto mensaje que es como una forma sutil de dominación que nos dicen que para estar mejor hay que quejarse, hay que trabajar, por ejemplo, menos o a reglamento, o que es todo lo contrario a tratar de hacer algo con excelencia. Nada más que porque sí se tiene que hacer bien. Porque el arte verdadero está conectado con cierta benevolencia. Es un contrato que está más allá de nosotros mismos. Por ejemplo, un oficial de bomberos entra a un incendio a salvar a un extraño, tiene 4 hijos. Lo envuelve un remolino de humo y muere ahogado, deja a sus 4 hijos huérfanos. Eso está pasando en este momento en algún lugar del mundo. Eso sucede todos los días. La pregunta es, ¿por qué lo hace? ¿Por qué entrega su vida? ¿Por qué deja a sus hijos huérfanos para salvar a alguien que no conoce? ¿Por qué lo hace?
¿Por bonomía será?
No, lo hace por una cultura de la salvación. Porque sabe que los actos heroicos, los actos que van más allá de nosotros mismos, tienen un poder de contagio. Entonces, si él hace eso, otra persona lo va a hacer por él y por sus hijos. Y haciendo eso, se está salvando a sí mismo. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque un cuadro se pinta de la misma manera, como un oficial que entra a un incendio a salvar a un extraño. Entonces, cuando se hace de esa manera, se hace arte verdadero.
¿Y la forma importa ahí? La forma.
No, lo único que importa es hacer las cosas con excelencia, sea lo que sea, porque el arte tiene un poder transformador en el que lo hace. Mis hijos iban a una escuela que tenía cierta tendencia hacia las filosofías orientales. Un día estaba un monje tibetano haciendo un mandala con arena de colores. Estuvo 2 semanas, hizo una obra de arte increíble con arena en una bandeja circular. Y después llamaron a los padres que acompañaron a ese monje hasta una escollera. Es una zona donde vivimos que es contigua al mar. Y este monje inclinó la bandeja y arrojó su obra de arte al mar. A mí eso me partió la cabeza. ¿Qué significa eso? Tomarse todo ese trabajo para después tirarlo al mar. El significado de esto es que el arte de hacer eso es lo más importante y no así el resultado.
O sea que la trascendencia artística no depende del resultado estético.
No, el resultado, el objeto, el resultado no tiene ninguna importancia, porque hacer las cosas con excelencia tiene un efecto directo en el que lo hace. Y el arte tiene un poder de transformación para el que lo hace, que lo conecta con esta otra dimensión de la abundancia.
O sea que en el arte hay todo un criterio de salvación, sobre todo para el propio artista.
Exactamente.
¿Y con el espectador qué pasa? Uno que no tiene la suerte de ser un artista.
Bueno, entonces una vez fui a una... estudié budismo en la Universidad de Nueva York. Y estaba en una gran sala, 500 alumnos, y yo con mi inglés le pregunté al profesor, ¿es lo mismo? Porque yo sentía, saltó otra cosa. Yo sentía, escuchando estas clases sobre budismo, que estaban dando una clase de arte. O sea, yo todo esto ya lo sé. Decían los efectos de la meditación durante 30 años y resulta que a mí me pasaba lo mismo. Entonces levanté la mano y pregunté, ¿es lo mismo meditar que escribir o pintar? Y el profesor dijo, sí, es exactamente lo mismo. Es una conexión con lo divino interno con lo que todos nacemos, una belleza interior. La diferencia es que al meditar nos conectemos con esa belleza interior y la dejamos ahí. Y cuando hacemos arte, hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos esa conexión con la mirada interior, que tiene un propósito sagrado, y en vez de dejarla ahí, la ponemos sobre un soporte afuera para que todos la vean. Y cuando hacemos eso, y el objeto está hecho de esa forma, tiene un poder de transformación también en los espectadores. Porque en un segundo les hace recordar lo importante. Toda esta ilusión en la que estamos desaparece en un segundo cuando vemos una obra de arte verdadera. Y esa es la función del arte en la sociedad.
Sí, es cierto. Igual me voy a hacer como una llamadita para volver sobre eso porque me interesa muchísimo. Pero hay algo también que quedó ahí en el tintero que tiene que ver con esta idea. Vos decías que esta entrada en una dimensión distinta, de una frecuencia distinta, de una suerte de nirvana personal y demás, tiene a la realidad como efecto de resistencia, digamos, ¿no? Como a la cuestión cotidiana como un lugar de resistencia a eso.
Sí, digamos que la cuestión cotidiana se desenvuelve en un lenguaje disfuncional que ha sido corrompido, ha sido degradado a propósito para que no podamos pensar y que la vida cotidiana nos piense a nosotros.
Y pensaba en ese sentido.
Es decir, sí. El lenguaje nos piensa, a menos que hagamos un trabajo de desinstalación de un programa con virus, dejemos el disco duro vacío y volvamos a reinstalar un programa sin virus. Entonces, recién ahí empezamos a poder pensar después de ese trabajo.
¿Y esta es una época peor que algunas otras para hacer eso? Porque a primera vista sí, pareciera que sí.
Sí, porque en la década del 70, por lo menos, había una lucha, se cuestionaba, las opiniones estaban divididas, pero parejas. Ahora hay una certeza absoluta, certeza de que lo máximo que podemos lograr es entretenimiento. Y el entretenimiento nos separa de nuestro ser.
En esta idea de entretenimiento, en algo relacionado con las formas que vos nombrabas recién, a mí me hizo la conexión directa con lo que llamamos, a falta de algo, de un nombre mejor, el arte contemporáneo, digamos.
Sí.
Digo, el arte contemporáneo tiene bastante de eso, ¿no? Mucho, digo, yo soy un defensor bastante fuerte, digamos, de la denominación de arte contemporáneo y de los productos.
Sí, bueno, sí, te escucho.
Y pero no dejo de ver algunas cuestiones que son claras, ¿no? Digamos, esta idea que vos manifestabas recién de de que hay objetos artísticos que se convierten en tales básicamente por estrategias de validación.
Pero y no yo no estoy diciendo que el arte clásico es arte verdadero. Yo estoy diciendo que arte es cualquier cosa hecha con arte, incluso el arte contemporáneo. Uh-huh. Lo que es un arte falso, lo que es un arte, te diría, casi fraudulento, es esta idea de poner una caja de zapatos y una cáscara de banana dentro en un museo, que es lo que viene sucediendo últimamente. Eso sí es arte ligado a un fraude, que es el epítome, mirá lo que te voy a decir, del mercado y del capitalismo. Porque cuando uno compra un auto de alta gama, paga un precio altísimo, pero por lo menos te dan un auto. Una caja de zapatos con una cáscara de banana dentro de un museo, te cobran $40,000 en un certificado de autenticidad y te dan una cáscara de banana. Uh-huh. Mayor capitalismo, mayor negocio que eso, no hay.
Ahora, siguiendo tu propio discurso, digo, si esa caja y esa cáscara de banana sí. fuese el resultado de un involucramiento y de una concepción artística del estilo que vos lo mencionabas recién, ¿pasaría así efectivamente a tener un valor distinto en términos
no,
artísticos?
No, porque no lo hay, porque no hay nada detrás de eso, no hay absolutamente nada. Sí van a tratar de convencer a la gente que se siente abochornada de ver eso en lugares de validación muy onerosos para los contribuyentes. Van a tratar de convencer a la gente que se sienten abochornados porque son ignorantes y los tratan de ignorantes. Y la gente no dice nada por miedo a ser tratado como ignorante. Pero no hay nada. Uh-huh. Detrás de eso no hay nada.
Bueno, quien habla es Eugenio Cutica, que tiene algunas cosas en claro por lo que se ve.
Ciclo Conversaciones desde el Auditorio. Ciclo Conversaciones desde el Auditorio. Modera Gabriel Palumbo.
Bueno, seguimos con Eugenio Cutica hablando un poco de, entre otras cosas, de arte. Hay en mucho de lo que dijiste, insisto, hay cuestiones que se mueven en uno, pero voy a ir a los inicios otra vez, solo por una cuestión de tosudez. Después seguramente la conversación se va a deshilachar por otros lados y eso va a estar bien. Pero digo, toda esta búsqueda tuya en términos emotivos o espirituales, sí. ¿no? Que sostiene tu producción artística, que sostiene tu arte, seguramente tuvo algunos mojones biográficos, ¿no?
Sí,
y digo, yo soy un obsesivo por esas cosas, no por chismoso, sino porque me parece que esa construcción de subjetividad es importante conocerla para saber por qué alguien termina siendo como es.
Okay.
Sí. ¿Cuáles son esos mojones biográficos? O sea, ¿qué pasó en tu biografía con estas cosas que venías pensando? ¿Qué decisiones te hizo tomar esta manera de pensar en relación con tu propia biografía?
Bueno, yo te diría que yo siempre fui una persona que me costaba socializar. Yo sentía que, por ejemplo, mis padres no eran mis padres, los maestros de la escuela no eran maestros, los compañeros no eran compañeros, que yo había caído en un lugar que fue por una equivocación. Me dieron un número equivocado y yo caí ahí y estaba siempre esperando que alguien corrigiera ese error.
Se equivocó.
Sí. Entonces, eso me hizo ser una persona volcada hacia adentro y de tener como una especie de universo propio ligado a esta mirada interior. También yo, muy tosudamente, nunca dejé de ser fiel a esa voz interior. Siempre fui fiel a mi propia percepción. Nunca, como hace unos minutos hablábamos, le hice caso a lo políticamente correcto. Lo que me indicaba mi percepción para mí era una verdad ulterior, que estaba más allá de todo lo que podía ser educación bancaria o memorización o educación
formal, digamos.
Formal. Hay una frase que dice Bourgeois, que es una escultora francesa, me hice artista peleándome con todos. Y ahora que lo he logrado, busco un lugar donde esconderme para no herir a los demás. El proceso de transformarse en un artista es una lucha permanente. Es un descamarse de todo lo que se ha aprendido para después iniciar la propia educación. Es un trabajo doble. Pero a los oyentes, a los que están escuchando esto y tienen ese llamado, y no le hacen caso porque miles y miles y miles de personas les dicen: usted, vos estás equivocado, y ustedes ven que las cosas son de determinada manera y les dicen: sí, pero no es así. Sigan creyendo en lo que ven, porque si insisten en esa actitud, en el final algo se encuentra. Y lo que se encuentra está ligado a la proporción áurea, en el sentido amplio de la palabra. Está ligado al oro y a un tesoro que tiene un poder que está por encima de todos los poderes circunstanciales. El poder de la creatividad es un poder tremendo, que es un poder mayor que cualquier otro poder. Lo único que hay que hacer es mantenerse fiel al pensamiento creativo. La palabra creativo viene de creer. Lo único que hay que hacer es creer en esa propia voz interior. Y después viene la creación.
Y cuando uno crea con esa, digamos, siguiendo esa voz interior, e incluso a contrapelo o a contramarcha de lo que pueden decir otros, y eso lo lleva a convertirse en un artista que tiene cuestiones institucionales, ¿no? Digamos, ser un artista está claro que involucra esta dimensión que vos mencionás recién, pero también hay algo institucional. Uno se constituye una voz pública, lo que hace es arrojado al mundo y de algún modo construye un discurso.
Bueno, eso es lo que se encuentra. Si uno persiste en esta actitud, uno se termina ganándole, pongámosle un nombre a esto, la Matrix. Si uno insiste durante 40 años, uno termina demostrando que uno ha estado del lado de la verdad, la libertad, el amor y la belleza. Y toda la gente termina reconociéndolo, y entonces uno se transforma en un arquetipo que lo vincula a uno con lo importante, y la sociedad lo agradece, y la sociedad lo empieza a mimar, porque es alguien que les está mostrando esta otra dimensión de lo verdadero, está por debajo, lo saca afuera y lo muestra, y la sociedad lo agradece.
¿Y los críticos?
Bueno, los críticos, perdón por los críticos, ¿no? Pero es como que en mi experiencia los críticos siempre llegan tarde, llegan 40 años después. Cuando uno está vivo no lo reconocen, son los últimos en reconocer el arte. Los críticos, te diría, que son los encargados de llevar adelante el arte, este arte falso, como marketing. Los críticos son los operadores políticamente correctos de la cultura oficial.
Me voy a quedar con una parte de lo que dijiste que a mí se ha convertido en una especie de obsesión, que tiene que ver con la belleza. La pregunta es sencilla. ¿Importa la belleza?
La belleza es el poder más fuerte que existe. Por ejemplo, cuando los carteles narcos ya han dominado toda una zona, un territorio, y tienen impunidad, lo único que empiezan a hacer es coleccionar arte y buscar mujeres bellas, estar cerca de mujeres hermosas. La belleza es un poder tremendo, porque la belleza puede ser una religión en sí misma. La belleza es un reflejo de esto de lo que estábamos hablando. La belleza lleva una carga de prestigio tremenda, porque es lo que podemos ver, es como una puerta que podemos ver a esta otra dimensión de lo perfecto. Entonces todos quieren estar cerca de la belleza. Todos trabajan para eso y todos hacen lo que pueden para estar cerca de la belleza. Por ejemplo, una casa hermosa, un auto, una mujer, o la belleza en forma de arquitectura paisajista o lo que sea.
¿Sabes qué? Estaba leyendo en estos días, se inauguró ayer Arteba y demás, y estaba leyendo algunas cosas que decían algunos artistas, y hay un joven artista interesante a mi entender, que sostuvo que la idea de la belleza era una idea reflexiva. Uh-huh. Que la belleza surge de la reflexión.
Grave error.
A ver.
Eso, perdón, con el arte joven, ¿no? Para mí el arte no tiene edad. Esas son las propiedades del arte. No tiene edad ni tiempo. Pero puede ser un comentario de un artista joven. En realidad, ¿qué reflexión puede haber cuando uno ve un campo de tulipanes? La belleza es tan intensa que detiene el pensamiento. No hay reflexión. Uno no puede reflexionar. Uno no puede pensar cuánto vale la docena de tulipanes cuando está viendo un campo de tulipanes, porque la belleza esa es tan intensa que está ligada a lo sublime, detiene el pensamiento, nos deja en estado de perplejidad. Y eso es el poder que tiene el arte, porque cuando dejamos de pensar, empezamos a vivir. Esto que decía Descartes, de pienso luego existe, está tan adentrado que si no dejamos de sentimos que si dejamos de pensar desaparecemos. No es cierto. Cuando dejamos de pensar, seguimos viviendo. Entonces se utilizan sustitutos químicos y de distintas circunstancias para poder dejar de pensar. El entusiasmo que surge después de tomar una botella de vino surge porque el alcohol obnubila el pensamiento.
O sea que no hay una maquinaria intelectual que pueda producir belleza.
No se llega a la belleza por los canales intelectuales. Nunca se puede llegar.
Y ahí porque hay toda una tradición, digamos, que es importante en algún modo que liga más, ¿no? Digamos, la construcción de la belleza más como una construcción social, una construcción de época.
Digamos, se puede decir, yo hago, suponete, un cuadro y pongo una línea acá y un punto allá, y bueno, y toda una reflexión sobre la composición. Sí, está bien, es una construcción intelectual, pero no es un arte que nos conmueve. Yo estoy hablando de un arte que nos conmueve, que nos pasa a través del tórax, nos llega al alma-cuerpo y aunque sea por 5 minutos nos transforma, porque nos introduce a una dimensión de lo que es. El arte intelectual nunca puede lograr eso.
¿Y con el arte abstracto, por ejemplo, qué sucede?
El arte, todo es arte abstracto. O sea, una pintura siempre tiene un grado de abstracción. Entonces, esto lo decía Borges, es algo muy conocido. Un intelectual puede mejorar una página de literatura. Sí, es cierto, pero nunca puede hacer una página de literatura.
Yo recordaba, esto yo ya en alguna otra ocasión te lo dije, pero el suceso físico que a mí particularmente me sucede al ver tu obra es solo comparable con lo que pasa con Ansel Kiefer para mí, ¿no?
Muchas gracias, parece un gran elogio.
Y me preguntaba en realidad desde el otro lugar, ¿no? Digo, yo no tengo lamentablemente la posibilidad de ponerme en el lugar de artista, pero sí me puedo poner en el lugar de audiencia. Y digo, ¿hay también alguna predisposición diferente en el que ve para encontrar la belleza en distintas formas estéticas?
Sí, lo que hay, lo que yo creo que habría que hacer es, por ejemplo, cuando se va a un museo en Europa y a uno le dan los audífonos, no hay que contratar esos audífonos. Hay que visitar ese museo primero sin ninguna información, sin nada que pase por el hemisferio izquierdo. Después sí. Es decir, hay que abrir el sentido de la percepción, primero. Y después se va otro día y se compran los audífonos y entonces uno puede escuchar, bueno, este cuadro fue pintado en 1937, bla, 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 y toda la información. Pero mi consejo es tratar de evitar cualquier tipo de información de entrada, porque eso hace cerrar todo este hemisferio derecho, que es lo que nos hace sentir un cuadro. Ahora, eso no invalida toda la parte intelectual, pero no hay que abordar al arte desde lo intelectual, porque el arte es algo casi imposible de definir, pero todo el mundo sabe que es arte cuando está frente a él. No podemos empezar por las definiciones, porque no llegamos.
Hay un exceso de academicismo, digamos, en la búsqueda del concepto previo a la experiencia.
Exactamente.
¿No? Porque no veo
por ejemplo,
otra cosa
para, decir, para dar un ejemplo así, muy sonso, si se quiere. Uno escucha música clásica. ¿La música clásica qué es?
Sí.
No. ¿Qué es la música clásica?
Sí, no
¿qué es una flor? ¿Qué sí. es un...? No sé. No,
además la música tiene esa particularidad de no ocupar espacio.
La música clásica no es nada. Uh-huh. O sea, no la podemos explicar. No escuchamos música clásica con el desarrollo de una crítica o de una explicación de lo que estamos escuchando. La gente escucha música y listo, ya está, escucha música. Entonces la pintura se debe hacer de la misma forma. La pintura abstracta, la pintura figurativa, la pintura que sea, o también escultura o cualquier disciplina artística. ¿Cómo escuchar música clásica?
¿Y cómo son los procesos de formación? Porque ahí cuando vos decís esto, inmediatamente, yo que tengo un vicio intelectual, si querés, en relación a la conexión entre conceptos, se me hacía muy difícil algo que yo también experimenté en alguna medida, la imposibilidad de formación en arte casi, ¿no? Digo, ¿qué es el problema?
Claro, porque
¿qué se puede
enseñar
ahí?
Utilizar en exceso el hemisferio izquierdo cierra el otro hemisferio. Entonces, uno se transforma en una persona que es como, ¿qué sería? ¿Cómo es esta enfermedad psicológica de las mujeres jóvenes que no comen? ¿cómo se llama? Anorexia. Entonces uno de esa forma, excediéndose en lo intelectual, se transforma en un anoréxico
emocional.
Emocional, exactamente. Uh-huh. Y no podés sentir. Se llega a la imposibilidad de sentir.
Y yo voy a insistir con una. Digo, voy a hacer la misma pregunta aplicada a otra cosa. Digo, ¿esta es una época que a vos te parece particularmente complicada en relación con eso?
Esta es la época epítome de el trabajo intelectual. Uh-huh. Y te diría que ni siquiera eso, ya. Algo mucho peor.
A ver.
Que es como un silencio estúpido. No es el silencio de los maestros, que es un silencio reflexivo, es un silencio de entrar en un vacío energético. Es un silencio que no dice nada y que no trae nada, y que no hay nada detrás de eso.
Bien, quien habla es Eugenio Cutica. Te quiero traer en alguna otra ocasión, en el medio de una, de una conversación, vos dijiste que la historia no existe.
Sí.
Me gustaría que me expliques un poco ese concepto.
Bueno, la historia no existe porque nadie puede viajar al pasado. Eso es una locura. Y la historia es una rutina de recuerdos. O sea, la historia siempre se fabrica en el presente, eligiendo los recuerdos que uno quiere tomar. Y siempre son 4 o 5 recuerdos persistentes. Entonces, eso es lo que nos mantiene en esta dimensión del ilusorio. Depende los recuerdos que uno haya elegido, o depende también de los recuerdos que los otros eligieron para nosotros. Lo cierto es que la vida no es así. Existe el libre albedrío. Nosotros, al hacer ese vaciamiento de lo ilusorio, entramos en poder elegir nuestra realidad. El arte es una de esas herramientas. Arte significa ars, herramienta. Te viene de teo, herramienta para llegar a Dios. Entonces, al darse cuenta uno de que la historia no existe, uno puede cambiar su destino a cada segundo. Es decir, uno empieza a ser consciente que cada cosa que uno hace, cada segundo, cada decisión que toma, va a tener un efecto en el futuro que va a cambiar el curso de lo que va a venir.
O sea que,
yo digo, la historia no existe en ese sentido.
Sí, sí, no estaba seguro que no hablaba de la experiencia histórica en sí, sino de eso. Pero o sea, es que lo que decís me lleva también a otro lado. Esta es una suerte de democratización radical, porque en alguna medida lo que vos decís y lo que sostenés como actitud, que podría ser un paralelo también a la actitud artística, que es casi lo mismo, digamos,
sí.
Podría ser realizado por todo el mundo.
Exactamente.
En ese sentido hay una radicalidad democrática, digamos, fuertísima.
No, yo te digo una cosa mucho más simple y también que tiene, creo, una gran elocuencia. Si lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquiera. Uh-huh.
Sí, es tan así.
Es así. Es decir, yo no he sido tocado por una...
O sea, que no existe el genio artístico, digamos. No. En esa concepción...
Pongámonos de esta forma. Todos los niños son artistas. Todos nacen con esa divinidad adentro, con esa conexión. Todos los que estamos aquí en esta sala hemos sido niños. Eso quiere decir que todos los que estamos aquí hemos sido artistas, hasta que dejamos de serlo, por fuerza de las presiones de lo cotidiano, por la fuerza del deber ser. Probablemente algunos de los que estén aquí recuerden cuando se resignaron, cuando ya no aguantaron más y dijeron, bueno, me dejo llevar por la corriente. Y le soltaron la mano a su niño. Ese niño es el pensamiento creativo. El poder más grande que existe por encima de todos los poderes. Hemos dejado ir lo más preciado que tenemos. Y eso es lo que va sucediendo con las personas una detrás de otra. Un artista es un niño que ha sobrevivido.
Hay algo que me resuena como problemático, tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo se lleva este tipo de filosofía, vamos a déjame ponerles el nombre presuntuoso, con la vida doméstica, con la vida cotidiana?
Bueno, eso es todo un tema a desarrollar. Porque sí existe un choque de mentalidades permanente. Desde que uno sale del taller, sale de esta dimensión, de lo sublime, donde todo es perfecto, donde todo es armonía, donde uno tiene su centro, uno tiene su conexión con la verdad de las verdades místicas, y se toma un taxi. El taxista está entrenado para identificar en un segundo que uno pertenece a otro grupo. Todos están entrenados para esto, para identificar al transgresor, al que no sigue la corriente. El taxista hace todo lo posible para entrar en una discusión y para sacarnos a uno de ese estado mental. Y para llevarlo a uno, otra vez, al dolor y al sufrimiento inútil, a la competencia destructiva, a la identidad del ego. Todos están entrenados para tratar de hacer eso con el que se resiste. Es muy problemático, a tal punto que el problema mayor surge con los propios familiares y con los amigos.
Sí, a eso iba, ¿no? Porque digo, hay ejemplos probablemente más hospitalarios que el del taxi.
Exactamente. Como la verdad es absoluta, y hay una verdad absoluta, no se puede estar cerca de personas que no piensan de la misma manera. Mejor dicho, las personas que piensan de acuerdo a la Matrix no pueden estar cerca de una persona que piensa con la segunda definición de los lenguajes. ¿Por qué? La sola presencia de esa persona, sin que esa persona diga nada, que trate de ser una mosca en la pared, esa persona tiene una influencia tremenda sobre lo que lo rodea. ¿Por qué? Porque hace sentir a todos los demás que la vida de los demás pierde sentido. Y el ego de los demás lucha por sobrevivir. Entonces se establece una lucha a muerte, una pelea a muerte, donde los que sienten desde su ego que no tiene sentido el hecho de estar vivos, tratan de romper el espejo donde se miran. Y la guerra es a muerte. Al que sigue los preceptos de la frecuencia sublime del no tiempo, lo tratan de asesinar. Que es, que esto recuerda la metáfora de la caverna de Platón.
De Platón, sí.
Es esto, ¿no? Entonces es muy complicado. Hay que estar dispuesto, para mantenerse en esa dimensión, hay que estar dispuesto a una soledad brutal. Pero vale la pena.
Bueno. Bueno, Eugenio, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos, Gabriel. Para mí es un honor estar en esta radio que tiene una tradición justamente a lo largo del tiempo de no hacer una política de difusión, de entretenimiento y distracción. Es una radio que ha seguido siempre una línea para tratar de que la gente, por lo menos, pueda llevar cierto tiempo de escuchar cosas reflexivas, como dijiste, y de abrir conciencias. Muchas gracias por invitarme. No, es un honor estar aquí.
Bueno, muchísimas gracias, Eugenio. Bueno, este fue entonces nuestro segundo episodio de las charlas contemporáneas que realizamos desde Radio Nacional en virtud de los 80 años que se cumplen este año de funcionamiento de la radio. Y bueno, otra vez muchísimas gracias, Eugenio
Gutiérrez. No, gracias a vos, Gabriel.
Hasta aquí una nueva emisión de Conversaciones Contemporáneas. Agradecemos la participación de Eugenio Cutique y de Gabriel Palumbo, creador de este ciclo. Les recuerdo que pueden ingresar a www.radionacional.com.ar para volver a escuchar esta deliciosa charla. Ahora sí, hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.